llegan los pajaritos, y no es el pajarito de Johnny Vero, es otro pajarito, otros pajaritos, los de José Miguel Viñas. Buenos días, José Miguel.
Buenos días, Pepa.
Último día de primavera.
Sí, ya se nos termina y vamos a hacerlo con un tiempo veraniego, realmente un fin de semana ya de bastante calor, incluso va llegando ya al norte de la península, ya en el sur llevamos días con temperaturas muy altas. De hecho, nos hemos despertado por ahí arriba, por el área cantábrica, con algunos estratos, nieblas que irán levantando. Sobre todo los tenemos en la provincia de Lugo, también por Asturias y por el País Vasco. También algunas nubes por el área mediterránea que pueden llegar a nublar en algún momento el cielo por el este de Cataluña y por Baleares. Incluso hay posibilidad de algún chubasco débil y ocasional todavía por allí, ya no tormentas fuertes. Y también veremos crecer algunas nubes de evolución diurna por las montañas del sur, especialmente por el sureste, pero es poco probable que hoy por allí llegue a formarse alguna tormenta. Lo que vamos a notar es más calor que ayer en la mayor parte de España. Hoy una subida destacada de las temperaturas por el Cantábrico Oriental, por el Alto Ebro y también por Navarra. Y calor de nuevo intenso por todo el suroeste de la península y también atentos por las Rías Bajas y por la provincia de Ourense, porque por allí también va a hacer mucho calor. En cuanto a los vientos, voy a destacar dos, los alisios en Canarias destacados, también los del nordeste en el litoral de Galicia, y también Levante en el Estrecho.
Bien,
he destacado tres.
¿Mañana?
Bueno, mañana comienza ya oficialmente el verano astronómico.
Sí.
Va a ser a las 6:38 de la tarde, hora peninsular, una hora menos en Canarias. Y va a ser un largo verano, ya que va a finalizar el 23 de septiembre.
Dos días más que
algunos otros años. Bueno, una jornada de nuevo soleada y calurosa en buena parte de nuestro país. De nuevo por la mañana tendremos algunas nubes bajas, algunas nieblas por ese extremo norte peninsular, el área cantábrica, y veremos crecer también nubes de evolución por las montañas del interior, y no se descarta mañana que ya pueda haber alguna tormentita, no muy intensa, pero pueden formarse por el sistema ibérico, el sistema central y también las montañas del sur de la península. Atentos a las temperaturas porque van a seguir subiendo en todo el norte de la península y ya pues hablaremos de calor en esas zonas también, incluso temperaturas de hasta 35 o algún grado más por Vigo y por Pontevedra, que eso es muy, muy destacado.
Caray.
Por supuesto, por el sur y por el Valle del Guadalquivir, pues se superarán también los 35 con bastante holgura.
Meteoconsultas.
Mañana confirmaremos esa predicción, pero vamos a la primera meteoconsulta. Es de Miguel Atienza, de Atauta, en Soria, que dice: en esta época del año, los que por profesión o afición pasamos muchas horas en el campo, nos planteamos los riesgos del granizo cuando se anuncian tormentas. ¿Existen signos identificables de que la tormenta que se acerca puede descargar granizo? ¿Cuándo es más probable? ¿Las nubes con forma de coliflor son de temer?
Bueno, voy a comenzar con esto, por esto último. Las nubes cuya parte superior adoptan esa forma de coliflor son cúmulos de gran desarrollo vertical que están alcanzando ya la condición de tormenta. En el Atlas Internacional de Nubes, esa nube recibe el nombre de Cumulus Congestus, y en el interior de esa coliflor hay granizos. Y cuando ese tope nuboso es muy alto y en consecuencia la nube tormentosa es de mayores dimensiones, es previsible que esos granizos lleguen al suelo como tales en lugar de como gotas de lluvia. Todas las tormentas pasan por una fase de congestus antes de desfigurarse esa coliflor de la parte alta, momento en el que pasamos a tener ya un cumulonimbo. Visto de lejos, realmente es difícil saber si va a dar lugar o no a granizo. Si se nos echa encima la tormenta, el nivel de oscuridad que se alcanza no es un mal indicador. Cuanto más oscuro se vuelve el cielo, mayor espesor tendrá esa nube tormentosa, ese cumulonimbo, y más probable es que granice. Normalmente, además, yo creo que todos lo sabemos por experiencia, cuando graniza, eso se ve venir, ¿eh? El cielo se vuelve realmente tenebroso. Lo que siempre ocurre antes de empezar a granizar o a llover con mucha intensidad es que empiezan a soplar fuertes ráfagas de viento. Ese es otro indicador.
Ya. Bueno, José María Rubio te escribe lo siguiente. Es práctica habitual que la medición de líquido se haga en unidad de volumen, en unidades de volumen. La información de la lluvia caída en un tiempo determinado siempre se ha dado en litros por metro cuadrado y, por lo general, todo el mundo entiende de qué cantidad de agua estamos hablando. Sin embargo, últimamente empleas los milímetros por metro cuadrado, que aunque es lo mismo, no se entiende igual. ¿Por qué no utilizas los litros por metro cuadrado como se ha hecho toda la vida para que se entienda mejor?
Bueno, casualmente, esta semana otro escuchante, Marcos Cardete, me escribía sobre la misma cuestión, preguntándome por qué ofrezco las cantidades de lluvia en milímetros en lugar de litros por metro cuadrado. Bueno, lo he contado ya varias veces en el programa.
Sí, yo creo que ya lo hemos explicado, ¿no?
Ambas unidades son equivalentes. Un litro de agua vertido en un recipiente que tuviera una superficie de un metro cuadrado forma una lámina de líquido justamente de un milímetro de espesor. De ahí esa equivalencia. Normalmente, y quizá esta sea la explicación por lo que tiendo más a dar los datos en milímetros que en litros por metro cuadrado, cuando empiezo a dar datos de lluvia, como ahora cuando demos un poco el repaso de cómo ha venido la semana, pues puedo estar todo el rato diciendo han caído tantos litros por metro cuadrado, litros por metro cuadrado. Y eso al final pues es un poco recargante. Parece que decir milímetros es como algo un poquito más ligero a nivel de lenguaje. De manera que incluso al escribirlo también ocurre eso.
Litros es más corto que milímetros, sí, de abierto.
Sí, pero al decir por metro cuadrado, litros por metro cuadrado, han caído
nada,
35...
Nada, nada. Aquí, ya ves, los que están reunidos en la mesa te dicen que no.
Bueno, pues...
o sea, que vamos a volver a los litros.
Yo hago,
y Javier también dice que no, desde el control, nada. Las chicas también desde producción, o sea, no tiene razón, José Miguel. Hay que volver a los litros.
Bueno, pues ahora cuando dé algún dato lo diré en litros por metro cuadrado. Luego no digáis que ya se va el tiempo, tal, ¿vale?
Bueno, pueden mandar sus meteoconsultas a los cibercorreos noesundiacualquiera@rtve.es o info@divulgameteo.es. También pueden escribir en nuestro Facebook, en nuestro Twitter o el de José Miguel, que es @divulgameteo.
El dato de la semana.
Oye, no nos hagas caso, que ya sabes que nos gusta meternos contigo, tú di lo que quieras. Bueno, la semana comenzó con tiempo tormentoso, pero la cosa se fue apaciguando, se fue tranquilizando. ¿Qué registros meteorológicos podemos destacar?
Bien, en cuanto a las tormentas, las más intensas, yo creo que las del pasado martes en Mallorca, particularmente la que descargó en la localidad de Artá, que llegó a acumular hasta 74,6 litros por metro cuadrado, provocando inundaciones, problemas en esa localidad. Ese mismo día en Escorca, en la Sierra de Tramuntana, allí al norte de Mallorca, también se registraron 61,3 litros por metro cuadrado. Y el día anterior, allí mismo, cayeron 36. Eso da idea del tiempo tan tormentoso que tuvimos allí en Baleares a principios de semana. Pero bueno, tampoco nos hemos librado de las tormentas esta semana en esos primeros días en el País Vasco, en el norte de Navarra, Aragón, Cataluña y otras zonas de la vertiente mediterránea. Pero las más intensas realmente han sido las de Baleares. Y en cuanto a las temperaturas, el miércoles empezaron a recuperarse. Se alcanzaron ya esa jornada los 35 grados de máxima en algunas localidades andaluzas, como Andújar, en Jaén o Sevilla. Y a partir del jueves, el calor veraniego, pues poco a poco se ha ido extendiendo a más zonas de nuestro país y lo que antes se ha apuntado para la predicción del fin de semana. Mucho calor.
Tempus Revolutum.
Las tormentas son noticia cada cierto tiempo y sobre ellas hemos hablado muchas veces. Hoy también hablaremos de ellas, pero de forma indirecta. ¿Cómo?
Es habitual que cuando una tormenta descarga con mucha fuerza, aguacero, granizo, dicha circunstancia provoque problemas en nuestras ciudades y a veces graves. En poco tiempo, a veces en pocos minutos, puede caer tanta agua que es fácil que en algunas zonas se colapse la red de alcantarillado y empiece a acumularse agua en las calles y lleguen los problemas. El suelo de una ciudad está cubierto en su mayor parte de asfalto, de cemento, de otros materiales que son muy impermeables y eso dificulta la filtración del agua al subsuelo. Cuando las intensidades de lluvia son muy elevadas, ¿qué ocurre? Que cae del cielo más agua de la que es capaz de ir evacuándose por las alcantarillas con el consiguiente riesgo de inundación. Pues bien, para minimizar los problemas asociados a las lluvias torrenciales fuertes en las ciudades, existen los llamados tanques de tormenta. Son unos sistemas de evacuación de agua cuya misión fundamentalmente es similar a la de un embalse, aunque en este caso están por debajo de la tierra.
Ya, pero exactamente qué son, en qué consisten, a ver.
Yo creo que para que los escuchantes hagan una idea, si no lo conocen, podemos identificar un tanque de tormenta con un gigantesco aljibe.
Ajá.
Un depósito que hay situado bajo tierra está integrado en la red de alcantarillado y está destinado a recoger el exceso de agua que dejan principalmente las tormentas. Las alcantarillas van conduciendo el agua hasta unos grandes colectores que están conectados con esos tanques de tormenta. Y esos tanques pueden estar colocados en línea o en paralelo y contienen varios elementos. El primero de ellos es la cámara central, que es donde llegan las primeras aguas, cuando aumenta el caudal de forma muy importante al comenzar a llover con intensidad. Se trata además de aguas residuales, están sucias, que hay que depurar de forma conveniente. A continuación está la llamada cámara de retención, que recoge el agua que ya no es capaz de almacenar esa cámara central. Luego hay una tercera cámara, la cámara de alivio, que va desalojando agua, los excesos que va provocando la tormenta, y finalmente se ubica lo que se llama la cámara seca, que está destinada a regular el caudal de salida. Es decir, con este sistema lo que se intenta es que el exceso de agua se pueda canalizar fácilmente y no empiecen las alcantarillas a colapsarse.
¿Pero hay tanques de tormenta en todas las ciudades? Porque cuando descarga una fuerte tormenta es habitual que el agua inunde garajes, forme enormes balsas de agua en algunas calles. que en algunos casos quedan intransitables.
Sí, bueno, yo creo que estamos muy acostumbrados a ver esas imágenes o a sufrirlo incluso en primera persona. Yo no estoy seguro si todas las grandes ciudades tienen tanques de tormenta integrados en su red de alcantarillas, pero de no tenerlos deberían de hacerlo. Aunque las lluvias intensas son más frecuentes, y lo sabemos, en el área mediterránea, realmente ninguna ciudad española está libre de que en un momento dado descargue allí una fuerte tormenta, por lo que hay que prever esa posibilidad. La principal misión de los tanques de tormenta es reducir el riesgo de inundaciones en una ciudad por acumulación de agua. Y aparte de eso, sirven también para depurar las aguas residuales, que en primer lugar se cuelan por las alcantarillas, y una vez depuradas y almacenadas, se puede además utilizar para el riego y para las tareas de limpieza en la ciudad. Así que, como ves, esos tanques cumplen una importante misión no solo para recoger ese exceso de agua, sino luego para reutilizar parte de ese agua en las labores de las ciudades.
Muy interesante, José Miguel. Gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.
Un beso y di lo que quieras, litros, milímetros, lo que quieras.
De acuerdo.